¡Dios!
Bueno, hoy arrancamos el programa, nunca mejor dicho, como habéis podido oír. Y como nos han caído las críticas después del último programa, que la verdad fue una gilipollez y no nos traíamos nada preparado, pues hemos decidido...
¿Quién se ha cagado en nosotros, Jopón?
¿Eh?
¿Qué crítica?
En la página web.
¿Ah, sí?
Sí.
Vaya.
Y nada, hemos decidido empezar otra vez a recuperar la sana costumbre de traer invitados. Y hoy hemos traído a nuestro especialista del motor, que ya ha estado aquí en alguna ocasión.
Buenas tardes.
El mecánico Villa.
Han elegido a mí como experto porque no había otro a quien engañar. Esta tarde no había nadie y han dicho, oye...
Se ha traído el vademécum del motor, que es el Autopista.
Hemos traído la revista Autopista, que esto es como la Biblia.
Es la que recomiendas.
Es la que recomiendo, es la que compro yo.
Y bueno, la idea en principio es hablar un poco del motor profesional... Del precio del gasoil también, poco.
Fundamental.
Fundamental en los tiempos que corren. Para aquellos que nos desplazamos, ya que nosotros tenemos la mala suerte de vivir en el extrarradio de Cuenca, que es Tarancón. Aunque a ellos no les guste, es un barrio de las afueras. Tarancón es el extrarradio de Cuenca. Es algo equiparable a la Fuente del Oro o Villarromán.
No compares.
Bueno, también es verdad. Y también prometí que iba a dejar de comer en público. Y ya no como snacks.
Habrá habido críticas de eso también, ¿eh? Seguro. Que habrá habido
no,
críticas.
Sobre eso no se nos ha criticado tampoco excesivamente. Lo que pasa es que la gente se coscó de que eso estaba poco preparado. Bueno, han arrancado los dos mundiales, Villa.
Es una crítica constructiva eso de los snacks. A ver, que seguir el ejemplo.
Motos y coche.
Ha empezado la temporada, sí señor.
Ha seguido las carreras.
Hemos seguido algo la gente.
La de coches no te la perderías.
La de coches, por supuesto que no.
Aunque hubo que madrugar.
No pasa nada, por un día no pasa nada.
¿Tú eras de...?
Yo soy ferrarista.
De Ferrari, no de Alonso, que no de Alonso.
No, distingamos. Yo soy ferrarista, seguidor del equipo Ferrari. Y ahora está Alonso, pues bienvenido sea. Así ya no tengo que discutir con los que tengo al lado. No, que Alonso es el mejor, ya está en mi equipo, pues ya está. Se acaba.
Cuando Alonso estaba en Renault, eras de Ferrari.
Era de Ferrari. Yo sigo la Fórmula 1 desde mucho antes que se dedicara Alonso a esto. No es que sea viejo, soy un chavalín, pero...
Hemos empezado regular, entendido.
No hemos empezado mal. Yo creo que más o menos era la idea que se llevaba, ¿no?
Se ha quedado uno cuarto, ¿no?
Ha quedado cuarto, pero tampoco sabíamos en realidad en carrera qué tal iba a funcionar. Lo único que teníamos claro al principio de temporada es que los Red Bull corrían mucho.
Tenemos por delante ahora Red Bull y McLaren.
Bueno, lo de McLaren puede ser meramente circunstancial. Ya veremos.
No ha venido Mon a defender a Mercedes, claro. Que no sé si sigue siendo Mercedes McLaren.
Ahí sigue estando McLaren Mercedes. Y por otro lado Mercedes como escudería.
¿Y Red Bull quién le monta los motores? Ya Red que Bull, Red Bull no es una marca de coches.
Red Bull monta motores Renault, que por lo visto ahora mismo son los mejores. Si no, hay que ver que quedó primero un Renault, un Red Bull Renault, y quedó tercero un Renault.
Pero, por ejemplo, el año pasado Red Bull ganaba, ¿no?
Sí.
¿Y Renault?
Bueno, Renault corría menos, pero no es que corriera poco, sino hay que ver cómo le estropearon el final del Mundial a Alonso. Lo que llevaba delante era un Renault.
Que no tenían buenas manos.
No tenían, pero el coche corría.
Y, bueno, otra cosa que me está... Es que esto es más en motos, pero no sé si en coches. La irrupción está de los pilotos asiáticos... Es que en coche solo conocía a Takuma Sato, el hombre que...
Vamos a ver.
Era un piloto que te salía caro, básicamente.
Sí, porque se cargaba muchos coches. Y al precio que va cada coche... Vamos a ver, para pilotar un Fórmula 1 tienes que ir con mucho dinero por delante. Hay que subirse en un coche. Hay que tener un título que le llaman una licencia, que es una superlicencia, que muy pocos pilotos tienen. Pero que si tú vas con un buen patrocinador, un coche de Fórmula 1, y rápido te la consiguen.
O sea, que esto es un poco como las motos. Tú puedes tener una superlicencia y no tener carnet de conducir.
Sí.
Igual que hay campeones de motociclismo que no tienen la edad legal para...
La edad legal para conducir.
Mira, eso no lo sabía yo.
Es raro, pero...
Pero se da.
Podría darse. Sí que es verdad que en las categorías inferiores, cuando corren en CAR, Fórmula 3000 y eso, los chavales que van empezando, hay chavales que tienen 16, 17 años y no tienen edad para conducir el coche en la calle. Pero bueno.
No tiene... tampoco... Es decir, para conducir en CARs, competir y demás... Hace falta pasta.
Hace falta básicamente pasta. Todos los que han llegado arriba, empezando por Fernando Alonso, por el sheriff nuestro, han ido con dinero por delante. Eso se necesita mucho dinero. Entonces, bueno, en España siempre ha habido la suerte que para motos ha habido dinero. Estaba Repsol de patrocinador, categorías inferiores y siempre ha ido más o menos dinero. Pero ya para llegar a la Fórmula 1 es mucho más difícil.
No, pero quiero decir, no dinero de patrocinadores, sino que es un deporte de rico. Porque antes de que haya patrocinadores, tú tienes que tener una moto, tienes que tener un car con 12 años.
Yo no es que conozca la vida y obra de los pilotos, pero si te refieres, si seguimos la carrera de los pilotos españoles, pues Fernando Alonso no era un tío que fuera falto de dinero. O sea, su padre le pagó los car, le pagó un montón de cosas.
Eso voy.
Carlos Sainz tampoco iba a falto de dinero cuando empezó en esto.
Ni va ahora.
¿Eh?
Que ni va ahora.
Ni va ahora. O sea, son gente que ha empezado y ha empezado con bastante dinero.
He estado recuperando vídeos de Carlos Sainz buscando este de...
Y sigue.
No, y siguen. Y digo yo que seguirán teniendo. Que he visto un vídeo atropellado a una oveja, macho, y la desintegra.
Totalmente.
Desintegra una oveja y el coche sigue andando.
Nada, eso no.
Yo pillé un
nada.
Perro y me fui a 700 metros.
Por eso están esos coches, para correr, no los nuestros.
Ya. Ahora empezamos el siguiente, el mundial. Lo hemos empezado tarde por esto de las revueltas políticas, cosas de pobre.
Sí, ¿no? No tiene, parece mentira que la que se ha liado en Bahrein. La que se ha liado en Bahrein y.
Y ahora vamos a. Es este fin de semana.
¿Es este fin de semana? Sí, es este fin de
creo
semana.
Creo que es esta.
Este fin de semana ya es Malasia.
Las Petronas.
Pues mira, si no llego a venir al programa ni me acuerdo.
ya te había informado la Sexta.
Nada,
que estaría andando la Tabarra.
Sí, sí. El calvo de la Sexta, este, que lo cambiamos. Pues vamos a ver qué tal se da esta carrera.
Tú que más o menos eres entendido, eres de la corriente que piensa que el calvo sabe o no sabe.
El calvo no sabe. Es un presentador. Otra cosa es que debido a la cantidad de asesores que tendrán y la información que tienen,
pues o a la cantidad de carreras que se ha tragado.
Tiene mucha información, pero él no sabe. Es evidente que él no sabe. ¿Eh? Él no sabe de coches. Él sabe de lo que es. Pues él es el que ha llevado la Fórmula 1, la puso al Riva en Telecinco, ahora se la lleva a la Sexta y es un tío que gana una millonada.
Pero bueno, yo creo que la Fórmula 1 arriba la ha llevado Fernando Alonso. Es decir, si Telecinco se queda la Fórmula 1 y no hay un piloto español, la Fórmula 1 aquí estaba de capa caída.
La Fórmula 1 estuvo durante muchos años. Aquí la Fórmula 1 la veían cuatro. La veían cuatro. Pues no incluirme yo, ¿sabes? Cuatro. Pero bueno, ahora con la revolución esta de Fernando Alonso, parece que habiendo un español de por medio, las cosas cambian.
Yo recuerdo cuando no había españoles, la época de Senna y tal, la echaban generalmente en directo y después desapareció de las parrillas.
Estuvo una temporada, no es que desapareciera, es que, vamos a ver, la tirada importante ahora mismo para echar un programa de estos en horario de máxima audiencia es que haya alguien que tire de él, en este caso Fernando Alonso, no cabe ninguna duda. Y en aquella época pues sí que se veía, lo que pasa es que era otra cosa distinta, la Fórmula 1 tenía un dinero por él, o sea, tú para poder retransmitir la Fórmula 1 le tienes que pagar a un señor que se llama Bernie Eccleston, un pastón. Y entonces, pues es una cosa que si no tenía atractivo, no la seguía mucha gente, el dinero que hay que pagar es mucho.
Hoy he leído que el motor es el segundo deporte más visto, incluyendo motos y coches. ¿Eh? El otro día el motociclismo dio pues como el doble o el triple de audiencia que da, por ejemplo, un partido de baloncesto Madrid-Barcelona. Las carreras de motos de Jerez, también hay que decir que eran Jerez.
Que eran las de aquí. Y los aficionados aquí españoles, pero bueno, eso ya también son épocas. Ahora mismo el baloncesto pues es un deporte que no está en sus mejores momentos en cuanto a espectadores y en cuanto a eso.
Sí, pero en cuanto a nivel, al más alto nivel que ha estado casi.
Eso es otra cosa. Pero ahora mismo es un deporte que no está siendo boyante, igual que hace el balonmano, ahora que tenemos balonmano aquí en Cuenca, ya de un nivel más que aceptable. Pues el balonmano pues tuvo épocas muy buenas, cuando aquel Atlético de Madrid de Lorenzo Rico, luego con el Barcelona que ganaba todos los títulos europeos.
Papito, cuando Y ahora mismo,
pues aquí en Cuenca sí, porque va la gente al pabellón, pero en realidad por la tele, por teledeporte, o que me parece que lo están echando.
Sí, por manía, no sé.
Me parece que el último partido lo echaron así, por manía. Pues no es un deporte que tenga muchos seguidores ahora mismo.
Realmente
¿no?
tiene, yo creo también, más nivel ahora que en aquellas épocas en las que se veía más.
También.
Hemos sido campeones del mundo, medio campeones de Europa, hombre, ahora sí. Baja un poquillo. Pero en Ciudad Real es...
Ahora mismo estamos ya un poquitín, parece ser un poquitín más balonmano. Pero bueno, también es verdad que no se puede estar siempre en la cresta de la ola.
Sí, a nivel de club ganábamos antes una Copa de Europa de allá para cuando, muy pelea. Y últimamente Barcelona y Ciudad Real son...
Se han puesto las... Pero lo que pasa es que ahora ya pues, parece ser que los equipos alemanes están cogiendo el relevo, el Kiel y compañía. Y bueno, pues parece ser que ya el Barça y el Ciudad Real este año no van a rascar nada en Europa.
Pero esto, bueno, esto no iba de coche, Jopón.
Bueno, estamos aquí...
Hemos cambiado. Es un poco... Estamos introduciendo, tú que has estado disperso por ahí hablando,
cómo
el motor se ha convertido pues, en el segundo deporte en cuanto a espectadores. El motociclismo y la Fórmula 1.
Pues yo creo que nuestras generaciones antes se veía bastante, dicen. Ahora...
Eso también lo hemos hablado, Saúl, cuando tú estabas por ahí disperso.
Estaba muy disperso.
Que como que desapareció un tiempo, según nuestro experto, posiblemente por temas económicos. Pues es decir, a Ecclestone hay que pagarle su pastizal, y si no está Alonso no te sale a cuenta, y si está Alonso pues te sale a cuenta.
Ahora mismo sale mucho a cuenta. De hecho, la sexta, si no, no lo tendría. Creo que será hasta una millona en quitárselo a Telecinco.
Yo soy de Alguersuari.
¿Tú eres de Alguersuari?
Por allá. Vale.
El gran olvidado.
Yo creo que este año confío en él. Puede hacer cosillas, hombre.
Puede hacer cosillas. Lleva un coche que estaba muy bien. Lleva, si no recuerdo mal, el Toro Rosso lleva un motor Ferrari. Y parece ser que el chasis... es parecido al del Red Bull, cuesta creer que sea el mismo, porque evidentemente el coche no corre igual, pero bueno, parece ser que este año tienen un coche mucho mejor.
El mexicano este me ha molado, que yo creí que era español.
El mexicano sí, ha sido la última que lo descalificaran.
González es o algo
así. Sí, el hombre se quedó séptimo en su primera carrera, pero por lo visto lleva un alerón, no sé si más alto o más bajo.
Sí,
no,
algo de hecha.
Era
sí.
De la curvatura del alerón, que tienen una bola que se tiene que adaptar y que no...
Sí, por lo visto superaba la curvatura máxima permitida, algo así.
Y le hacía ser, en teoría, más aerodinámico.
Pues mira, ya que tenemos aquí la revista, lo hemos mirado, es Sergio Pérez, como tú. Sergio
Pérez, me moló a mí, además, tiene ahí pinta de ser un poco kamikaze.
Sí, sí.
Creo que va a hacer un podium este año, fíjate.
Es posible.
¿Con quién corre?
Con Sauber.
Como diría Murgui, ¿ya no está Takuma Sato o qué?
Joder, Takuma Sato, también lo hemos hablado.
Ya, hay cosas que quiero olvidándose de ya.
He perdido 15 minutos de programa.
Ahora tendríamos que estar apoyando al equipo Hispania, que aunque de Hispania creo que no tiene nada ya, pero...
El capital,
¿no? Ni siquiera eso. Yo creo que ni siquiera tiene capital español. Debe ser alemán compensa. Todo ya.
Lo que no entiendo yo muy bien es cuando se creó el Hispania, empezando la gente de la Fórmula 1, empezando por el Ecclestone este, que es una vergüenza que un equipo con tan bajo nivel y tal entre en las parrillas, pero como pagan...
Vamos a ver, ya es esta
primera. Tú mismo estás.
En la primera no lo dejaron.
No han podido correr. Está establecida una norma que en clasificación ningún coche puede superar el 107% de lo que haga el primer vehículo. El que sale primero.
Sí, la pole.
El de la pole. Y esto lo superaron. No tuvieron ningún problema en hacer más de un 107%. Es un coche que por lo visto no anda mucho. Ya veremos si algún
prácticamente
día
un turismo.
Sí, sí, si no es porque pasará las curvas a 200 kilómetros por hora.
Eso, hay turismos que lo podrían hacer, ¿eh?
Sí.
Hoy me ha pasado a mí un Porsche con unas ruedas que calzan 400 euros cada rueda, yo creo. Así, calculando al ancho y lo que valen las mías. Bueno, hoy tenemos música, ¿o no?
Sí.
Macho, yo no sé cuántas canciones de coches.
O sea, tengo un huevo, de motor. El motor, hombre, es muy macarra, es muy. Muy rock and rollero.
Todas esas cosas.
Traído. No es, iba a empezar con Niki Lauda, la pusimos la otra vez, pero es que está muy bien.
Nos repetimos. O sea, tienes tropecientas canciones y vas a poner la misma. No le han sacado un paso doble a Fernando Alonso, que es algo muy español.
Vamos a empezar con una de moto. De los Mojinos. Que a Villa le gusta mucho, coño.
Nada, ella... no me disgustan.
Vamos.
Yeah. chicharra, porque llevo la pizza caliente detrás de mi moto. Mi moto. No tengo carne ni segura, hoy tengo borrar la raja del culo de ahí en mi moto. Mi moto. Cagando leche a carajo sacao, tengo los cojones hinchados de ahí en mi moto. Mi moto. Cagando leche a carajo sacao, tengo los cojones hinchados de ahí en mi moto.
Oveja. Mercedes pues tiene ahí un filón y necesita estar metido en competición.
Un segundín, es que estaba acabada la canción. Estábamos hablando aquí en privado un poco de si a las marcas les compensa o no el gasto que supone estar en Fórmula 1. Entonces, y yo le preguntaba si la Fórmula 1 genera suficiente dinero como para salir rentable por sí misma, es decir, con lo que se saca de taquilla, de tele y tal.
Eso es muy difícil. ¿A quién le sale rentable?
Villa, que el dinero se va para el señor Eccleston y luego el señor Eccleston reparte, y que haya equipos como Ferrari,
equipos, claro,
que a lo mejor sí. Y hay
equipos que sí le sale rentable, pues tema de publicidad, tema de cómo es Ferrari glamour que le otorga. Y otras marcas pues se venden como marca puntera, es decir, parece una marca como Mercedes no estar metida en la máxima de competición con sus motores y no estar en primera línea, pues parece como que queda feo. ¿Qué le pasó a BMW, que era BMW Sauber hasta el año pasado? Bueno, el año pasado ya no era BMW, pero por motivos de contrato tenía que seguir llevando BMW Sauber. ¿Qué sucedió? Pues que no ganaba, no se colocaba en los primeros puestos, igual que Toyota. Eso que generaba, pues parece que una gran marca que esté allí y no gane, no esté en primera línea,
más desprestigio que
parece
prestigio.
Que te estás haciendo la publicidad negativa, es decir, mis motores son una mierda, no me los compréis, ¿eh? Entonces pues se tuvieron que retirar,
aunque no furrulen mal, ¿eh?
Pero o sea,
no
le compensa por ingresos directos,
ingresos directos no compensa. De hecho, aquí cuando se pone cualquiera de estas escuderías, necesita un mínimo de patrocinadores. Necesita ir buscar patrocinadores y más patrocinadores. Cuando ganó el equipo Brown hace 2 años, el equipo Brown llevaba un coche blanco sin publicidad. Estaban hasta el cuello, no podían más, necesitaban.
Vamos, y ahí empezó la temporada sin publicidad y luego lo cogió
Virgin. Y ahí a las dos carreras apareció Virgin para patrocinarles. Y bueno, parece ser que le sacó un poco del aprieto. Luego hay que ver pues que el coche tenía truco, porque era el coche Honda. Y Honda, donde estaba flojeando, no era en el coche, sino en los motores. Que en los motores Honda no estaban funcionando bien. Entonces, pues ahí de repente se encontraron con un motor Mercedes que era de lo mejor, y con un coche que también era de lo mejor. Y de golpe y porrazo, pues sin quererlo, pues campeones del mundo.
Llegaron a ganar.
Llegaron a ganar, sí, sí. Llegaron a ganar.
Bueno, decir que
¿quién era el piloto?
Baton.
Decir que quien tenga el móvil de Saúl, mío o de Villa, y tenga alguna duda sobre mecánica, que va a ser ahora la parte que vamos a abordar, me quiero comprar un coche. ¿El Renault Megane es fiable o no es fiable?
O una moto.
Pues o una moto, que algún gilipollas se ha comprado una moto sin consultarnos a nosotros.
No sabes
moto
lo que están
de 125,
haciendo.
Siempre segunda mano. Siempre. Según sí. Están las leyes, desde mi punto de vista, y yo me compro varias. Pues porque según están las leyes, la gente compra 125 con su carnet de coche y enseguida quiere una moto más grande y las venden. El mercado de 125 segunda mano está lleno de motos con muy pocos kilómetros y sin caídas y muy poco castigadas.
Sí, la verdad es que sí. Ahora mismo, a raíz de la crisis, las autoescuelas, yo estoy buscando un socio para sacarme el carnet de moto, que yo no lo tengo. Es una vergüenza decirlo así.
¿Patrocinadores?
Busco un socio porque empezaron a salir ofertas el verano pasado de las autoescuelas. Como ahora el carnet, por lo visto, lo han dividido en dos partes, la primera es hasta 500, sí, y la segunda es a partir de 500. Pues resulta que hacían ofertas: si vienes tú y un amigo, te cobramos solo el precio de uno para el carnet, de hasta 500.
Si la legislación no ha cambiado, que es como me lo saqué yo, tú te sacas el carnet y durante 2 años puedes llevar motos de 2,5. o de mayor cilindrada limitadas a 2.5. Ya a los 2 años cualquier cilindrada. Lo que ha cambiado es que cuando yo me saqué el carné era una prueba teórica, un test muy sencillo, y luego una prueba práctica en pista muy sencilla. Si tenías ya el carné de conducir.
Sí.
Y ahora, tengas el carné de conducir o no, tienes que hacer una prueba en carretera y en ciudad.
Pero lo han yo creo, si no estoy mal informado, el carné lo han dividido en dos maneras. O sea, como si fuera motos hasta 500 y motos a partir de 500. Entonces tú te sacas el carné de hasta 500 y a los 2 años puedes optar a sacarte el carné de más de 500. Ahora mismo, entonces...
¿Hace 500? Hay... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con una moto de más de 500 por las carreteras?
A mí españolas? La moto que me gusta es la CBR de 600.
Con el límite a 110.
Eso sí, con el límite a 110 ahora mismo... Casi mejor vamos en bicicleta. Y al precio que va la gasolina y el gasoil, casi mejor en bicicleta.
Así que, ya sabéis, consejos. Que a mi coche le suena no sé qué, ¿qué puede ser? El... También.
Estamos aquí, para resolver.
Presupuestos no podemos sacar sin ver el coche.
Eso sí.
Pero se estudia.
Pero se estudia.
Y nos informáis qué coche es y está bien y eso, para que podamos nosotros verlo también, a ver si nos interesa.
Claro. Si es el coche vuestro. Coño, un mensaje.
¿Quién será?
¿Quién será?
Tengo que poner cancioncilla, ¿no?
Lo mismo preguntan por el...
Ya está Lía.
¿Qué pues coche es? Prácticamente lo sabía. El Qashqai es factible, fiable... Y si existe un híbrido de Qashqai, eléctrico y gasoil.
¿Puede ser de tu mujer?
Puede ser.
Puede ser. Puede ser, puede ser.
Bueno, ¿qué opinión tienes del Qashqai?
Pues bueno, yo... Nissan está ahora mismo asociada, es una empresa que está asociada con Renault, al grupo Renault, y el motor que lleva es Renault. Los motores Renault de gasoil... Yo tengo un Renault. Sergio tiene un Renault.
Yo tengo un Renault de gasoil. Y nunca, no me digas ahora que es malo.
Nunca han destacado por fiabilidad. Nunca han destacado por fiabilidad. Yo a mí se
fiabilidad
me
le llamamos a...
A kilómetros. ¿A cuántos kilómetros se me va a romper? ¿Qué se me va a romper?
A que empiecen los achaques.
Que empiecen los
pronto.
Achaques. A mi coche le empezaron muy pronto. Con 4 años y poco y 125.000 kilómetros hubo que ponerle otro motor.
¿Para cuánto entonces, tiempo quieres el coche?
También, ¿qué trato le das tú al motor?
Yo soy un tío tranquilo. El coche lo he comprado de segunda mano y bueno. Y bueno, pues ahí se pagó un poco el pato. Lo bueno, el precio, que me salió muy barato.
Bueno, el Qashqai.
El Qashqai es un coche que tiene muy buena pinta, yo creo. Monta motores Renault, 105 caballos en 10 en los 150. Tracción delantera o tracción 4 en el 150 caballos. Y bueno, pues... Es un coche que no está, por lo que yo tengo entendido, dando así una serie de problemas alarmantes y que tendrá algún problemilla, pero bueno, achaques tiene todo el mundo, ¿eh? Una noche de fiesta te vas y al día siguiente tienes resaca, eso es un achaque, ¿no? Pues un achaque le puede pasar a cualquiera. No está dando síntomas de ser un coche que es de problemas. Sí, se está vendiendo muchísimo y bueno, pues... Eso es una ventaja. El
no
coche
es feo.
Se anda mucho.
No es feo.
No, feo no es. Lo que pasa es que, bueno, cuando hice pues, la revista Autopista u otras revistas que hacen pruebas, como pues como 4x4 todoterreno, pues es malote. Dentro de los todocamino es malote, de los peorcitos. Sí es verdad que luego en carretera, pues dicen que va muy bien.
Y como. Sí, como 4x4 es malote, como turismo.
Como turismo en carretera, no, dicen que va bastante bien. Yo, la gente que ha hablado, dice que
coño,
va bastante bien.
Ahora vamos a tener aquí a la audiencia a tope de comprarse coche.
¿Lleva 4x4 permanente o...?
Es, ahora mismo todos los 4x4 que están saliendo ya no son permanentes. Suelen bueno, ser tracción...
Con eléctrica de esta reparten
son,
80-20...
Son tracción 20, delantera que cuando pierden tracción, pues engranan la trasera.
Llevan diferenciales...
Entonces, sí que tiene posibilidad de bloqueo, de bloquearla a 4x4, pero bueno, son coches que en realidad no están hechos para el campo-campo. No llevan reductora, la altura libre no es al suelo no es grande, los recorridos de la suspensión son cortos, o sea que todo terreno, pues no es el coche.
Y bueno, el turismo tampoco. Nos han otra pregunta que nos envían es si los turismo, o sea, si los híbridos son fiables ahora mismo o no.
Vamos a ver, híbridos a la venta ahora mismo hay muy poquito. Hay que irse al grupo Toyota. Honda ha sacado algo, Mercedes está empezando a sacar, Entonces, los híbridos de Toyota ahora mismo posiblemente sean de los coches más fiables del mundo.
El Toyota es el más famoso en cuanto a híbridos. No sé cómo se llama el modelo.
El Toyota Prius, que es el una especie de pionero, seguramente hubo alguno que... Pues es un coche que se fabrica en Japón. Coche japonés fabricado en Japón es garantía de calidad.
Hasta ahora, a partir de ahora, a lo mejor.
Coche japonés fabricado en Japón.
En Japón, garantía de calidad.
Coche japonés fabricado en Corea y todas esas cosas.
Coche japonés fabricado fuera de Japón es como cualquier otro coche. Toyota, por ejemplo, fabrica en Inglaterra.
¿Y cómo sabemos si nuestro Toyota está fabricado en Inglaterra o en Japón?
Pues vamos a ver, si te compras un Toyota híbrido, solo. No sé si los nuevos que están saliendo ya se montarán aquí, pero si no, solo los montan en Japón. Si tú te compras un Toyota Prius, solo se fabrica en una planta en el mundo, la planta Prius de que tiene Toyota en Japón. O sea, ahí no te vas a equivocar. Sí que es verdad que decían cosas que se han dicho, por ejemplo, cuando ya hablaban de los todoterreno, de los Land Cruiser, que eran pues, el todoterreno por excelencia, dicen que es el mejor todoterreno del mundo, pues cuando venía un todoterreno de Japón, ese coche era eterno, un coche de motor eterno, suspensiones eternas, etcétera. Pero luego, cuando empezaron a montar aquí en Europa, pues esa fama como que se empezó a perder un poco, porque eran coches que ya daban más problemas.
Entonces, ¿nos compramos un híbrido o no?
Ahora mismo empieza a ser una opción que hay que pensarse. Son quizá todavía un poco caros.
Son caretes.
Son un poco caros.
Joder, pero al precio que valga gasoil, si red... Claro, habría que ver en qué proporción reducen los consumos.
Consumos suelen tener algo mayor.
¿Algo mayor?
Vamos a ver, mira.
Llevan su ya tracción un poco repartida.
Sí, pero son coches, por ejemplo, según tengo yo entendido, que hasta los 60 kilómetros funcionan de manera eléctrica, ¿no? Por lo que en ciudad puedes gastar nada. Y luego, a partir de 60, se comparten los consumos.
El coche, dependiendo de cómo tú decidas que conduzca el coche, si tú hay un modo eco, que el coche va a tender siempre a ir en eléctrico, todo el tiempo que pueda en eléctrico. El motor de gasolina es un motor auxiliar, es decir, por un lado está pensado para recargar el motor eléctrico y por otro lado darle apoyo cuando sea necesario. Entonces, si tú vas por ciudad, el coche va a tender siempre a ir en eléctrico. Llegará el momento que tú le exijas una velocidad que el motor eléctrico solo no la pueda dar. Entonces arrancará el motor de gasolina y tirará. Los híbridos actuales son de motor gasolina. ¿Por qué? Porque son japoneses y los japoneses no les gusta el gasoil y solo fabrican o tienden a fabricar como los americanos en América. El mercado diésel es un mercado casi 100% europeo. En Estados Unidos se vende algo de diésel, pero poco más.
Entonces, económicamente...
Económicamente, ahora mismo...
En los consumos, no... Pues mira, tampoco vas a salir ganando.
Mira, esto venía aquí en esta misma revista que nos hemos traído, que fíjate...
Sí, es que es la Biblia.
Es la Biblia.
La autopista es la Biblia.
Dice, el Toyota Prius, que marca un consumo medio de 5,7 litros de gasolina...
No está mal.
Dice que...
Mi coche gasta menos,
El más pequeño Clio con motor diésel, un 10% menos pesado que el Prius... Cerró nuestra última prueba de 100.000 kilómetros con un consumo medio de 5,9 litros. Es decir, el Prius gasta menos que un Clio.
Sí, pero es que un Clio tampoco...
Un Clio diésel. Clio de 85 caballos diésel. Ahora mismo los consumos están bastante bien. Los consumos. Sí que es verdad, pues que claro, aquí en Europa no compite en iguales condiciones que compite en Estados Unidos. En Estados Unidos un Prius compite con coches de gasolina, con lo cual mejora increíblemente los consumos y sobre todo allí que son dados a llevar grandes motores. En Europa tiene que competir con motores diésel de consumo muy reducido. Entonces la batalla no la tiene tan sencilla. Además, un coche híbrido no es barato. No es que empiece a ser ya un precio desorbitado, pero no es barato.
No es barato ni te ahorras tanto en gasolina como a lo mejor la diferencia.
Pues ahora mismo ya por las ofertas que están haciendo y por el modo de hacer las cosas, pues ahora mismo Toyota te está vendiendo un Toyota Auris híbrido prácticamente al mismo precio que un Toyota Auris diésel. El precio es muy parecido. Y ellos garantizan que el híbrido va a consumir menos. La tecnología híbrida pues está todavía en fase de desarrollo, sí que es verdad que la tienen muy avanzada, pero tenemos el problema todavía de las baterías. Las baterías que utiliza el Toyota Prius son baterías de celdas independientes que están muy bien, Es prácticamente el único problema que da el coche, que es decir, pero como tiene 8 años de garantía la batería, pues tampoco jede muchos problemas. Tienes un problema, va, te la arreglan y chimpum, se quita una celda, se pone una nueva y ya está.
Ya, pero hombre, el problema es que te quedes por ahí tirado.
No, no te deja tirado. Lo único que tienes es menos autonomía en eléctrico, no es que te vaya a dejar tirado.
Tiras, empiezas a tirar de gasolina y problemas
y
de ella,
¿no? Y ya está.
Bueno, Saúl.
Le veo formado,
Otro tenía. Y nos han llegado 2 preguntas, No está mal. Además, tengo yo ahora otra. Pero cuando pongas la canción.
Vamos, con otro que le gusta al compadre.
¿También?
También, seguro.
Le gustan grupos con canciones de motor.
Seguro.
Si es que es el hombre motor.
Que no son diferenciadas, que crecen, entre comillas, como si fuera un tumor. Y hay estas células, son las que se... Con una solución de... Y una vez... Lo que interesa es que una de estas células incorpore un gen, el gen que tú te interesa. No, técnicas...
We'll be right back.
podéis seguir mandando preguntas, ¿eh? No sé si hay más oyentes. A lo mejor David nos está oyendo y como le hemos echado la bronca por la moto, ya no nos contesta.
Bueno, ah, era para David. No me había enterado que era por David.
La mía. Renault Megane. Tengo que cambiarle las ruedas. En Cuenca.
¿En Cuenca? Pues en Cuenca...
Neumáticos Marín no me convence.
Neumáticos Marín es lo tradicional.
Es un, o sea, chapas, tío.
Donde
es
va
un chapa.
Todo el mundo. Marín, Marín es lo más barato. Marín no es lo más barato.
No voy a contar en antena lo que me hizo a mí.
No creo que sea lo más barato. Yo cuando cambio ruedas, pues normalmente no me las cambio yo, porque es un engorro. Pero yo cuando he ido voy a... No sé si se sigue llamando así. Serviautos, que está al lado del tanatorio nuevo.
La misma ¿En la parte de atrás?
En la parte de atrás.
¿Pero que, en el mismo tanatorio o ahí al lado de Segur?
Está al lado de Segur, está el concesionario de Mahindra y
Pero eso es especializado en motos, ¿no?
No.
Es un taller.
No, pero si estoy hablando de cambiar ruedas.
Ah, bueno.
Quiero cambiar las ruedas.
Claro. Entonces yo...
Es uno que hace esquina.
Me han hablado bien.
Con un callejón sin salida del polígono.
Ahí. Entonces es naranja y antes ponía Serviautos. Pone un cartel de Michelin arriba y yo cuando voy allí.
Pues... ¿Esos son más baratos? ¿Más o menos barato?
Sí, esos son... La verdad es que gratamente sorprendido con el precio. Gratamente sorprendido. No esperaba yo. Yo siempre puesto... se hablaba de Marín, Marín, Marín y no, ni mucho menos.
Para que me haga yo una idea de cuánto hablamos por rueda, yo, para saberlo. Si voy a pagar con la Visa o en efectivo.
Depende de qué rueda llevas. ¿Qué diámetro llevas? ¿16, 15, 17?
Si quieres que te diga la verdad, no lo sé.
¿Qué quieres? ¿Rueda buena, rueda mala?
Pues joder, una rueda para hacer kilómetros, porque le hago muchos al coche.
Yo.
Una rueda dura. Y...
Yo no monto neumático de marca. Yo monto siempre el más barato que pillo. Entonces, pues dependiendo del radio. Si te vas a unas 17, pues bajar de los 100 euros la rueda es complejo, 90, entre 90 y 100.
100 euros para arriba. 150...
¿Cada rueda?
Cada una. A mí la última vez que se las cambié al mío fueron 1000 y me regalaban una, para el mío.
¿1000 euros las cuatro ruedas?
Sí, sí.
Saúl es que lleva un coche...
Pero la voy a cambiar de dos en dos.
Me las cambiaron en
la
Midas.
La última vez que cambié, la que le cambié las dos traseras, estuvo pues en torno a los 200 euros las dos ruedas.
Madre. ¿No bebís copón?
Me da un bajón, yo no bebo, no puedo ni beber ni comer snacks.
Ah, hostia.
No, pues sí que estamos, pues nada, pues me lo voy a beber yo. No debería.
Aquí el invitado.
No debería.
Pero si te aplicas, ¿eh?
No, yo estoy
estamos
bien.
Estamos bebiendo agua, ¿eh?
Yo estoy bien.
Bueno, Saúl, tú no vas a preguntar nada con la rueda esa que se te deshincha.
Raúl, es que ya tiene, se lo comenta, o sea, muchas
Saúl
veces.
Saúl tiene un coche.
Ya se lo comenta muchas veces y no
Saúl
sé.
Tiene un coche que llevará las llantas abolladas y perderá
la llevará las llantas como la llanta. Curva de Buenache.
Sí, pero puedes tirar con ella días y luego en dos minutos se deshincha.
Puede ser.
En menos.
Me ha pasado a mí, ¿eh?
Puede ser que.
Sobre todo en invierno, ¿eh?
En invierno.
Y la hinchas con un inflador que lleva ya, claro, que se ha tenido que comprar.
A ver qué remedio.
Y, ya a lo mejor y no le pasa en tres meses, en cuatro.
Puede
lo
ser
mismo hay
que,
semanas que,
puede ser que
y
tenga,
en ruedas distintas, no sé.
Puede ser por varios motivos. Puede ser que tenga ahí un pinchazo puesto, que lo tenga taponado y de vez en cuando se le destapona.
Pero es que es en las cuatro ruedas aleatoriamente.
Las cuatro ruedas aleatoriamente.
Ah, ¿te pasan las cuatro? Yo creí que siempre te pasaban la misma.
Me ha pasado ya en las cuatro. No.
Suena más a llanta machacada, que tengas la llanta machacada por algún sitio y
los mecánicos de Marín me dijeron que era por las llantas, que están hechas un 8.
Puede ser.
Vender el coche a un gitano.
No lo necesito. Y no tengo perras.
Hostia, ¿una bici, copón?
Bueno, de aquí a Salinas en bici aún me
cuesta.
¿Salinas
en bici?
O andando.
O andando. Me
cuesta bastante.
No sé, pues Kung Fu lo hacía, ¿eh? Kung Fu lo hacía.
Bueno, pasamos a las motos, en lo que es la competición. Esto sí que es nuestra competición.
Rossi ha muerto.
Yo soy de Rossi, tío.
Ha muerto.
No sé la que lío el otro día, pero voy con él.
Básicamente se cayó.
Hizo un corte de mangas el Stoner y todo.
¿El Stoner era él?
Se le veía cabreado, sí, a Stoner. No sé, a lo mejor es porque lo tiraron y eso.
¿Pero lo tiró a postas, como se dice?
No, Rossi pues intentó hacer un adelantamiento un poco pasado, se fue al suelo y se llevó al otro por delante.
Yo creo que puede ganar con Ducati, fíjate.
Sí. Yo este año a lo mejor no, pero ¿por qué no? Cuando Stoner estuvo, Ducati tenía una moto impresionante. ¿Por qué no la va a poder tener otra vez con Rossi? Él se supone que es el tío que mejor prepara las motos de todo el mundial.
En motos sí que están entrando los asiáticos, aunque casi en cilindradas pequeñas algún asiático y españoles e italianos.
Es donde hay, más afición y donde hay más dinerillo para entrar. Luego, chavales jóvenes, pues aquí hay muchísimo equipo. Entonces, pues es donde más entra.
Pero, ¿y de fuera de Europa? Pues tipo Mike Doohan y toda esta gente de Europa, de antes, pues, cada vez se ve menos. Bueno, ahora Stoner.
Ahora está, tienes a Stoner.
Hayden.
Tienes a Nicky Hayden.
Sí, pero bueno, digo en cilindradas pequeñas. En 125, 2 y medio.
Las cilindradas pequeñas son españoles e italianos.
100% española. Yo creo que ahí Nicoterol no lo va a tumbar nadie.
Y es que el año pasado veías Podium que los tres eran españoles.
¿Cómo ves al Mar Márquez en 2 y medio? Ha tenido mal inicio, pero.
En 2 y medio, pues yo creo que quizá ha subido un poco pronto este año.
Es un superclase el chavalillo.
El chaval es un superclase, pero quizá tenía que haber aguantado otro año más.
¿Es el borrico que es de por aquí?
No.
¿Quién es el?
Ese es el chavalillo que tiene 17 años ahora.
De los que ganaron el año pasado.
Sí, el que ganó 125 el año pasado.
No,
125 ganó Márquez el año
pues
pasado.
Pues el de 2 y pues medio. Ese es de por aquí, de Castilla-La Mancha, que es un salvaje.
El Terol, me parece.
No, Nico Terol no es.
Creo que
Julián,
es.
Julián, ¿cómo se llama?
Ganó en 2 y medio o en 125. Es uno de los tres campeones del mundo del año pasado.
No.
Año pasado, ¿no?
Ganó, que sí, uno
Elías sí. Ganó en 2 y medio. Bueno, pues que no es 2 y medio.
Era Elías.
Sí, no, ¿cómo se llamaba?
Lo que pasa es que él, el muchacho, es así más o menos moderado. Y, aunque cuando habla se le ve que es de por aquí. Y tú lo ves más o menos vestido y es moderado. Pero yo, por ejemplo, vi a la familia y era una familia que podía ser perfectamente de Huelves. O sea, uno es borrico.
Es de Toledo, de la zona de Toledo.
Sí, es de por ahí.
Es de la zona de Toledo.
Pero fue campeón del mundo.
Yo creo que no, ¿eh?
Ese fue campeón del mundo. Ese chaval corrió en 2 y
que
medio.
Sí, fue campeón del mundo.
No, pero fue hace 2 años de 125.
El año pasado no.
Hace 2 años de 125.
Sería hace 2 años.
Pues vale, fue hace 2 años.
Hace 2 años 125. Que subía a 2 y medio, no ganaba, bajó a 125 y se hizo campeón y fue campeón del mundo. Y ahora ha vuelto a subir a 2 y medio.
Y esto del Barça, el Madrid, Lorenzo Pedrosa. Yo soy de Lorenzo, ¿eh?
Pues yo soy más de Pedrosa. Lorenzo me cae como una
persona.
Pata en los huevos.
Yo no
qué
sé.
Buena persona.
Yo por no ser de Lorenzo, ¿sabes?
Pues ya estamos.
Es un tontaco.
El otro día se cayó, se vio claramente que se caía al agua el pobre. No se tiró, se cayó.
Yo tengo la teoría de que para esto del deporte del motor, para despuntar hay que ser un hijo puta con pintas.
Son un poco cabrones.
Y para cualquier deporte.
Más, o sea, a lo mejor en cosas como los rallies y tal, que son cronometrados, puede ser buena persona, pero cuando hay que adelantar hay que ser un cabrón.
Hay que tirar, ¿no?, al de al lado, hay que tirarlo.
Te tiene que dar igual. Que te saber sí. Que el que se cae se puede hacer astilla.
Sí, sí.
Por ejemplo, Rossi le da absolutamente igual. Cuando si quiere no, pasar, lo intenta.
Y si no, clarísimamente, ¿cómo se llevaron a Mar Márquez en la rea final de recta? El tío no llegó, no frenó tarde, no frenó y vamos, a hacer leche. Que...
O como Ayrton Senna atravesó ahí el coche y dijo, estampáis y
hace leche, ¿no?
Claro.
Más cabrón que Michael Schumacher.
El Ralph Schumacher este.
El Michael, el hermano, el ganador con Ferrari, se comportaba como un cabrón.
Sí, y bueno, ya alguna historia de estas surgió del reglamento, pues porque alguno dijo, si quedo primero me clasifico y si quedo segundo, o sea, si quedo primero gano si el mundial, si quedo segundo, tipo lo que hizo Senna. Dijo, pues me atravieso, nos estampamos los dos y que no. El que...
Eso
que
se lo hizo Prost a Senna.
¿Eh? Ese fue Schumacher.
Y Senna también lo hizo en una ocasión. Antes de morir. Atravesó el coche en mitad de la carretera.
Sí, no, era... Los grandes campeones es lo que tienen.
Y Schumacher también lo ha hecho en...
Schumacher lo hizo también, sí.
Así que... Llega Johnny. ¿Qué pasa, Johnny? ¿Estás de resaca?
¿Y la revista? ¿Cómo va?
¿No eres el único resacoso que hay aquí?
Parece ser que hay variedad.
Así que, bueno, una canción y vamos a haceros ya unas recomendaciones de coches que podéis comprar, que no podéis comprar y un poco calidad-precio. Yo creo que nos vas a ilustrar en eso.
Calidad-precio, ahí.
Va a poner la canción de Rossi, que le hizo un grupo italiano, Rossi Fumi, que no sé por qué será, pero bueno...
bueno, nos tiene que recomendar no solo un coche, sino, por ejemplo, un utilitario para la ciudad, una cosa así pequeña.
Una cosa pequeña para la ciudad.
Sí, el típico Ford Fiesta, no sí. Quiero dar pistas.
Yo siempre tiraré a Nacional. Yo recomendaré Seat, porque de aquí.
Pues si tiras a Nacional solo puedes recomendar Seat.
Es una desgracia, pero es así.
Hombre, pero Seat ya se ha subido un poquito la parra de precios, ¿eh?
No, más o menos igual que las demás. No,
bueno, coches, más o menos, pero es que antes era menos.
Los coches son caros. Los coches ahora mismo son caros. Sí que es verdad que hay bajadas de precio, ofertas, promociones, porque no venden, pero los coches son caros.
Cosas como los... ¿son Chevrolet estos? ¿Cuáles son?
Los Chevrolet.
¿Son los más baratos ahora o...?
Ahora mismo, ¿cuáles eran? Pues ahora hay ciertas marcas. Era
Daewoo, este símbolo. Sí, eso es Chevrolet.
Ahora es Chevrolet. Ese es simplemente la adaptación de coger el nombre de una marca americana por darle como un poco más de prestigio en Europa.
¿Que son motor Volkswagen?
No, son...
¿O motor... del grupo Volkswagen? Del grupo
General,
Opel.
Son del grupo General Motors. Son
están
motores,
con Opel, ¿no?
Sí.
Son motores Opel, creo.
Sí, son grupos motores General Motors. Entonces.
¿Y eso que es así de lo más asequible, qué tal?
Pues no tienen mala fama. Yo he conducido alguna vez alguno con 150.000 kilómetros.
Yo es que los he visto y son, o sea, por dentro son una pinta cojonuda, macho. Son unos coches.
Los Vauxhall. Esos son los Opel.
Y un coche que me tenía bien intrigado, que creía que no existía más que para correr, y hace años ya, que lo sé que existen, son los Subaru. Pero no hay concesionarios más que en Madrid, tío.
Subaru en España es que es una marca que no ha calado, no cala mucho por aquí. Una marca que no ha calado. En cambio, yo estuve hace no mucho en Nueva Zelanda y te puedo asegurar que los había a patadas. Le pegabas una patada a un bote y salían 7 Subarus. Subarus, Hondas, coche japonés a punta pala.
Y un turismo así ya un poco más grande, 5 plazas para hacer viajes, un coche el que tendría un padre de familia, digamos. Bueno, tampoco.
Padre de familia, la variedad...
Tampoco, ¿no? Un 5 plazas. Un coche, ya hablamos de la gama del Megane, el Laguna, ese tipo de coche.
Son dos gamas distintas, el Megane es un poco más alta, pero bueno. Es que ahí mismo eso es una, se está moviendo en una gama que hay unos coches que yo creo que ya la calidad y lo que ofrecen esos coches ya da, yo creo que da miedo ya. Entonces ahora mismo hace poco que salió el Peugeot 508, el Renault Laguna tiene muy buena pinta.
A mí me gusta el Opel Insignia mucho.
El Opel Insignia es muy bonito, da
es
un
bonito,
aire,
no sé si
da un Audi, no. No sé, parece un Audi, le han dado una pinta así y es un coche muy bonito. Yo creo que no tiene por qué ir mal. Tiene unos motores, quizás un poco más dragoncete, pero...
En esa gama casi cualquiera, ¿no? Da igual un Renault que un Opel.
Yo ahora mismo no sabría qué decirte en esa gama, ¿eh? Yo no sabría qué decirte, pero ahí buenísimo. Bueno, y luego está el rey de reyes, que es el Volkswagen Passat, ¿eh? Que también es un poco más caro que los demás.
Luego, coches como Hyundai y Kia, que se han equiparado en... Antes, yo, el primer coche que compré nuevo fue un Hyundai. Y la diferencia de precio era escandalosa y me salió cojonudo el coche. Lo estampé yo, o sea, no fue culpa suya. Y ahora, hace poco estuve mirando el i30 y tal, porque un familiar iba a comprar un coche. Y ya lleva el mismo precio que un Ibiza o que...
Prácticamente...
A lo mejor te ofrecen un par de cosillas más, eso sí.
Cuando empezaron la marca, cuando empezó la marca Hyundai, marca coreana, pues en un principio, igual que cuando empezó Daewoo, no tenían nada. Y entonces comparaban motores de otras marcas, etcétera. Ahora mismo, el grupo Hyundai, que es Hyundai Kia, pues prácticamente es un grupo puntero en desarrollo de motores y desarrollo como cualquiera puede ser cualquier otro. O sea, de ahí que el precio sea más o menos el mismo. Quizá un poquitín más baratos sean, pero vamos, ya...
Nuestro amigo Jonathan tiene un Hyundai. El que va dejando...
Y que dure.
Sí. Bueno, es que el Fiat punto tuyo ese y que todavía esté por ahí. O por lo menos hace un año estaba por ahí. Era un coche que... O sea, era indescriptible lo mal que ibas de coche.
Sí. Ahí hubo una época que el grupo Fiat, la adopción de la electrónica, eso no le sentó muy bien, ni a Fiat ni a Alfa Romeo. Decía, si quieres hacer un desgraciado a un amigo, regálale un Alfa 33. Decían, así que...
Pero Fiat, es que yo he oído a mucha gente hablar mal de Fiat, ¿eh? Porque mira que sacaba unos coches guapos. Porque el Fiat Bravo y el Brava, aquellos que sacó en su día de línea, eran bonitos.
El Brava no me gustaba a mí, no, tío.
A mí esos dos coches me gustaban, además
el
por
Fiat,
el Bravo,
el Fiat Tipo marcó una época. Eso,
y el Fiat Tipo,
el Tipo, mira, el Tipo me gustaba.
Marcó una época.
El que sacaron luego el modelo nuevo, ¿no? Pero el Tipo
y, toda la vida. Bueno, pues ahí tuvo unos años malos Fiat, pero bueno, ahora mismo el grupo Fiat no tiene por qué ser distinto a otros.
Lleva un lastre. Y el todoterreno este, ¿qué cual nos es? Un todoterreno.
Un todoterreno.
¿Has dicho antes que el mejor era el Toyota o se supone?
Se supone el todoterreno. No sé si era el mejor, posiblemente sí, pero
el
es el todoterreno por excelencia.
Hombre,
el vehículo más todoterreno.
Vamos a diferenciar entre el todoterreno para hacer el borrico y llevarlo al límite y los todocaminos estos para ir a merendar al Pinar de
Jalaba. ¿Qué es lo que haces, Saúl?
A mí el todoterreno por excelencia me parece el Range Rover, tío.
Es que ya hay, o sea, el Land Rover tiene el Land Rover de toda la vida.
El de hierro.
El de hierro, ese. Pues ese coche, lo que pasa es que se ha quedado más ya como un coche. O para gente que le gusta mucho esa estética, o en realidad es un coche de currante. Es un coche de currante.
O llevas un depósito de gasolina y amarrado también.
También, y luego el resto de la gama de Land Rover, el Discovery, Ranger, Ranger Sport, esos son vehículos prácticamente de lujo. Son vehículos que ya valen un dinero que yo no sé si me gastaría 10 o 12 millones de pesetas en un Ranger Rover para ir a meterlo de caminos por ahí.
Para ir a por los chicos a la escuela.
A ir a por los chicos a la escuela y te lo puedes permitir bien, pero para irte por ahí de caminos. No es que sean manos, que a lo mejor son de lo mejor.
Pero a mí, por ejemplo, mi primo que es mecánico, me ha hablado Pester de todos los todoterrenos estos de marcas de lujo. Hablas de
Porsche,
BMW, Mercedes.
Eso no son todoterrenos, esos coches son todoterrenos.
Pero que no funcionan
para hacer todoterreno.
Como todoterreno, vamos.
Tú te compras un BMW X1 y no va mucho más alto que un Seat León.
Aparte de los que se lo compran, no lo piensan llevar por caminos, ni mucho menos por monte, ni historias.
El tema de la furgoneta lo vamos a dejar aparte porque, ¿cómo es? Aunque no esté Mon, que ahí está su silla vacía, somos del hábito.
Bueno, ¿mi furgoneta ya la llevo al desguace o qué?
Pues chico, yo no la llevaría, tampoco te la he vendido, pero...
No, si no es venderla, es regalarla.
Sigue con la Dian.
No, ya la hemos dado de baja.
A los de... En Tarancón hay un club de coches clásicos.
El seguro ya no lo
consideran morro. Coches clásicos. Todo aquel que tiene más de 25 años, que mi Mercedes ya era casi un clásico. Y se lo pasé por internet, digo, si alguno lo cree. Cuando se lo pasé tenía la ITV pasa, ahora ya no, claro.
Ahora no.
¿Y la pasaría?
Sí. Fijo, la ha pasado hasta ahora, siempre sin problemas. Ha venido de Salinas a Cuenca y de Cuenca a Salinas sin problemas.
¿Se puede hablar bien del hábito?
¿Ahora que no está Ramón?
Sí.
Ahora que no está Ramón podemos hablar mal, ¿no?
Está hecha en Vitoria.
Tenemos que hablar bien de qué es de aquí. Aunque la marca no sea, por lo menos la
un
fábrica.
Un día le dije yo que me habían dicho que a las furgonetas Mercedes se les iba el turbo y me montó una.
Eso es un sacrilegio. Eso no se lo puedes decir.
Pero bueno.
No se lo puedes decir, no. Que le da un yuyu, le da un síncope.
Madre mía, menos mal. Por cierto, hoy se debe estar poniendo fino a la salud de la marca porque presentaban coche.
¿Qué coche?
No sé si. Es que era el modelo de un deportivo nuevo encima, de esos que en Cuenca no se han vendido nunca.
Un SLK o algo de eso.
¿Cómo es ese de alas de gaviota que no puedes aparcar en batería?
Seguro que vende de esos 3 o 4 otros días aquí en Cuenca.
Será un SLK.
Busca en la revista.
No, es que justo en otro, no sé si era el número anterior, venía el reportaje del coche y me parece que era el SLK.
¿Está suscrito a la revista?
Solo,
¿eh? ¿Está suscrito a la revista?
No, yo compro en kiosco. No sé yo, eso de que te lleve la revista Luzo ni que te la pueda quitar el vecino es que me da como no sé qué.
Y más en estas cosas que son golosas, ¿eh?
Eso lo digo yo, yo qué sé.
Aunque no las quieras para nada, hostia, coches.
Tú imagínate que llegara al vecino y le cargara los jamones en el picaporte. Pues en una de esas te ibas a llevar un jamón.
Además uno, porque digo yo que el otro no será tan tonto de dejarlo siempre ahí.
Claro.
¿Quién no ha robado un periódico de la puerta de un bar? Cuando se iba a trabajar o volvía de fiesta y se lo habían metido.
Cuando volvías de fiesta de los quioscos, que lo muy ilusos, alguna vez en la estación de...
Yo conozco más de un bar donde se lo dejan así.
De autobuses, dejaban los paquetes ahí. Ibas tú con tu resaca ahí total y veías ahí todo el paquete de revistas, pues...
Así que así, te vas a suscribir, me lo estáis poniendo fino. Si alguna vez me lo había pensado ya no...
Hay que pasarse a las 6 y las 7 de la mañana.
Como nosotros.
A las 6 y las 7 de la mañana, por algunos kioscos ahí arrampla junto.
Bueno, vamos a dejar solo a Jonathan.
Johnny, ¿vienen tus colegas o qué?
Por cierto, tengo que apuntarme el número de cuenta que no lo tenía para pagar.
A ver si pagamos ya. ¡Somos deudores!
Esta semana, que ya he cobrado.
¿Ya has cobrado? O
sea, cada vez cobro más tarde, macho.
Enhorabuena.
¿Vosotros no?
No lo sé.
Vosotros ni lo miráis, qué polla. Bueno, pon una canción, si puede ser que le guste al Villa. Y hasta, no sé si hasta el mundial que viene o al final de este haremos balance. Él tiene buen pálpito con Ferrari.
Yo sí, tengo buen pálpito.
Yo no.
Y en,
como dijo Briatore el otro día,
En MotoGP
Stoner
se va a llevar la palma. Se nos va a llevar la palma. Yo creo que tiene la mejor moto y ha demostrado cuando estaba en Ducati que cuando lleva un avión sabe volar.
Ahora está en onda. Se lo va a llevar de calle.
Compañero de Pedrosa.
Bueno, ahí tenemos a Lorenzo.
Le han puesto a un rival a Pedrosa en su propia este casa año, muy duro de roer.
Este año confío más en Pedrosa que en Lorenzo.
Bueno, pues nada, Johnny, hoy vas a tener tiempo, yo qué sé. Cuenta por qué se ha ido Zurro, que por lo visto en parte es culpa tuya.
¿Qué le habéis hecho?
Es un hombre poderoso. No sé, pero se fue diciendo que los tertulianos, y quería retransmitir esto, palabra textual, quiero retransmitir esto. Retransmitir es volver a transmitir, ¿eh? Es transmitir lo que te transmite. Que no se inventa realidades y que lo han bombardeado.
Pero a saco.
Que él, desde que llegó a Cuenca, encontró en los medios de comunicación destrucción, destrucción y destrucción.
Sobre todo voces de Cuenca, ¿eh? A saco con él, ahí.
Son cosas que a Zupo no le pasa. Ni aún dejando a Grosa sin tirar un penalti.
Bueno.
Eso no se lo vamos a perdonar en la vida.
En la vida.
La despedida de Grosas, ¿tú estuviste, Villa?
Estuve la despedida de Grosas. Muy emotivo. Nos robaron el partido, pero...
¿Cómo viste lo del penalti? El penalti
es que cuando uno piensa solo en ganar, y ahí hubiera sido un detallazo dejar de tirar el último penalti.
Piensas en ganar y lo tiró Corzo, me parece, ¿no?
Sí,
Corzo lo tiró. O sea, ni Markovic ni historia. Corzo.
No sé. Visto el gran especialista del equipo venía de fallar, ¿vale? Yo una tarde buena. En fin, bueno, que nos vamos a ir.
Pues no sé.
¿Qué quieres hacer, Johnny?
Ah,
pues déjale al Johnny que ponga.
Claro, y si no, cerramos ya el chiringuito.
Que ponga su heavy, ¿no vas a poner tu heavy?
Mi heavy metal.
Si es que ya, como. De motor no nos quedan más que los rallies.
No, ¿rally a quién tenemos? El sordo se ha ido.
Dani
ya.
Sordo en el próximo. Estrena. Va el Mini World Rally Car, se estrena en el próximo rally.
Se ha ido a Mini. Es que no va. No
está preparando el Mini World Rally Car, sí, señor.
No va a competir ni en todas las etapas.
No compite. De hecho, sacaron para este. Compitieron con un coche capao. Sordo todavía no ha competido. Se supone que en la próxima estrena coche. Ya veremos qué tal.
Pero lo que prometías, chico.
Es como todo, si te ponen al jefe delante, pues no vas a pasar del jefe. Y el señor Loeb, pues es el jefe.
Es el nuevo Pedrosa.
Es el gran jefe.
Es el
gran
Pedrosa sheriff. De los rally.
El gran sheriff. Por mucho que su compañero le quiera pisar.
Ahí, buscando eso, macho, de vídeos de Carlos Sainz, salían algunos a toda, o sea, las organizaciones de los rallies a toda hostia con la gente al lado. Yo no sé cómo. Yo frenaría un poco por miedo ya.
Por cierto, Villa, ¿has visto este año del rally este de Cuenca, en Montes de Cuenca, en YouTube, el paso sobre el río Cabriel que hicieron?
No lo he visto.
Que se quedó un coche. Está en YouTube, lo podéis ver. La gente esperando.
Ahí. ¿Eh? ¿Lo tienes ahí?
No lo tengo, no. Ah. Bueno, es que tampoco tenía mucho interés sonoro, es más visual. De un coche ya, que hombre, le pusieron una.
Lo veíamos.
Porque los ecologistas.
Hasta que no pongan aquí cámaras de vídeo.
Los ecologistas
prohibieron que se vadease el río. Entonces pusieron unas pajarelas de madera ahí medio improvisadas. Un poco de más separadas y claro, o sea, tenían que ir casi parados para cogerlas, enfilarlas y pajar. Y uno se le fue. Los conos, seguramente, cuando se sacó el carnet de conducir, pues los tiraba. Y ya se quedó de panza en una de las chapas que había de madera, así, pues se quedó de panza y, claro, atascó ahí a todo el rally.
Todo el rally, claro.
Es lo que pasa cuando papá te compra un coche y sales por ahí por un camino y dices, hostia, ya soy conductor de rally.
Me dijo, joder, yo empecé yendo a porongos y mira, al agua.
Seguro que llevaba la cesta y la navaja en vez de las barras.
Lo tuvieron que sacar, pues, arrastrando toda la panza sobre la chapa y con otro coche ahí, estirando el cable.
No sé, luego le preguntaremos a algún competidor.
Tú pones Monte de Cuenca.
¿A quién esperas?
2010 y te sale.
¿Esperas al señor Huerta?
A Zurro.
Yo vi a Huerta.
A Zurro. En primicia.
Bueno, ahí viene Zurro. Zurro en primicia.
Vienen Zupo y Zurro y se van a pegar entre ellos.
¿Estarán en el Lorca?
¿Quién podría aquí? Yo creo que Zupo, ¿eh?
Zupo bastante.
Ya.
Ay, Zurro. Bueno, por lo menos abulta más.
Zurro por no despeinarse.
Vamos.
Yo cuando dijo que había llamado el domingo a las 3 de la tarde para dimitir, digo, ha llamado desde el Lorca. Seguro. Colorado.
Y colorado.
Colorado. Con la camisa bien metidica por dentro. Sí, sí, un tío elegante.
Pues nada, nos despedimos.
Nos despedimos.
Pues nada.
No, pues saco.
Jenny sigue rascándose, va a poner a Stuck Mojo. No. Otro gran disco de otro. De hace muchos años también. Bueno, y la fiesta de la primavera ya os iremos informando, porque esto no arranca, chicos, ¿no? Tiene
no, pinta no,
de
no, tenemos no día, a ninguna día, parte. Ya estoy un poco cansándome, pero bueno. ¿Eh? Ya estoy un poco, no sé.
Yo ahora por lo menos a lo mejor no me coincide con ninguna boda. Si la
no, quiero. El 4 ya me parece que no va.
Ya,
a ser.
Por eso.
O sea, ya no te va a coincidir con la boda.
Entonces
no
ya va a poder tocar algún grupo más, ¿o no?
No lo sé.
O seguimos no todo súper censurado.
Rey Sol creo que no. Porque el 11 no pueden de junio. Y el 14 y 21 de mayo también se va Raúl de vacaciones a Argentina. O sea,
Buenas vacaciones.
Que haga bien, hace bien. Hace bueno, bien. Tú te fuiste a Nueva Zelanda, tampoco está mal.
Un poco más lejos.
Ahí con los, con los maoríes.
Pues hala, pues nos vamos. Con no me pises que lleve chanclas.
Eso está bien, me gusta.
Con la moto.
Mira que está lejos, Japón.
Mira que está lejos.
Hay cosas más raras que comen.
Oh, my little.